Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
¿Qué tal? Bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les saluda José Luis Ramos. Gracias, como siempre, por su sintonía. Hoy en Tertulia, el gobierno cubano dice que va a financiar solo el 50% de la reconstrucción de las viviendas dañadas por Irma. Ayudar a los damnificados cubanos desde Estados Unidos es muy complicado. Pero además, La Habana, el gobierno de Raúl Castro, se está negando a recibir donaciones de varias organizaciones. Nada nuevo. Otra de las informaciones acá en Tertulia, el jefe de seguridad de la Embajada de Estados Unidos en Cuba se encuentra entre las víctimas de los ataques acústicos. Estados Unidos estudia la posibilidad de cerrar su embajada en Cuba tras estos misteriosos ataques que han afectado ya a 21 de sus funcionarios. Y Ciudadanos, el partido político español de centro, ha registrado una pregunta escrita al Ejecutivo para saber si el ministro de Asuntos Exteriores de Cooperación, que estuvo recientemente en La Habana, habló de la actual situación de los derechos humanos en Cuba en una reunión que sostuvo con Raúl Castro. Son algunas de las notas de hoy en La Tertulia. Los periodistas invitados, Lilian Ruiz y Augusto César San Martín. La producción de Johnny Hilfer, la dirección técnica de May Vázquez y el saludo nuevamente a los oyentes dentro y fuera de Cuba. Más adelante en el programa, representantes del gobierno de Venezuela y de la oposición han empezado a recorrer un nuevo y eventual proceso de diálogo. Se espera que estas conversaciones se reanuden el próximo 27 de septiembre. ¿Hay probabilidades de éxito? ¿Tiene este diálogo posibilidad de avanzar? Hoy lo analizamos con el profesor Gustavo Manso. Y el presidente Donald Trump va a pronunciar el martes por primera vez el discurso inaugural de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se espera que hable, por ejemplo, sobre las relaciones con Rusia, también de la situación en Venezuela, Birmania, Corea del Norte e Irán. Hoy están nuestros analistas políticos, Luis Pavón Roca y también Guillermo Martínez, para analizar un poco estos temas. Y en portada, señoras y señores, la portada de hoy: desarrollan una tecnología para poner todas las vacunas de un solo pinchazo. Comenzamos. Dice la nota de portada que un equipo de investigadores en norteamericanos ha desarrollado una tecnología que podría hacer que un niño reciba todas las vacunas con una única inyección. Su invento almacena las vacunas en cápsulas microscópicas que sueltan la dosis inicial, así como las dosis adicionales en días específicos tras la inyección. La estrategia ya ha sido aprobada y lo están haciendo con éxito en ratones, según los resultados de un estudio publicado en la revista Ciencias. Dice la información que los investigadores creen que el uso de esta tecnología podría ayudar a pacientes en todo el mundo. Durante los primeros años de vida, los niños deben vacunarse contra muchas enfermedades, como la difteria, el tétanos, la polio, la hepatitis, la tosferina, la meningitis, el sarampión, las paperas, en fin, y muchas de estas inmunizaciones requieren de dosis múltiples, espaciadas cada pocos meses. El equipo científico del Instituto Tecnológico de Massachusetts diseñó este nuevo tipo de micropartículas comparables con una cápsula de café, y estos contenedores diminutos están llenos de las distintas vacunas selladas con una tapa. Y hay más información interesante. Dice que el aspecto clave de este invento es que el diseño de estas cápsulas pueden ser programado para que puedan romperse y soltar su contenido en momentos precisos. En uno de los experimentos con ratones, los científicos comprobaron que las sustancias se liberaban exactamente a los 9, 20 y 41 días tras la inyección. Maravilloso, yo creo también, con el temor que hay, ¿no?, al pinchazo y sobre todo por parte de los niños. La tecnología desarrollada por este equipo del Instituto Tecnológico se diferencia de inventos anteriores con lo que los medicamentos se liberan poco a poco a lo largo de un gran periodo de tiempo. Y en este caso la idea es que la cápsula suelte la vacuna de una manera rápida, brusca, para eliminar el efecto de los programas de inmunización. Me parece interesantísimo y por eso hemos traído este artículo que recoge la BBC en su portal acá a la tertulia. Y antes de comenzar precisamente el programa, Lilian, ¿qué te parece?
Bueno, muy buenas tardes a ustedes, a todo el equipo y a todos los oyentes en Cuba. Bueno, me parece muy bien, una buena noticia en medio de tantas malas noticias como escuchamos, leemos a cada rato. Esto está muy bien. Yo misma le tengo miedo a los pinchazos, debo confesarlo. No me gusta vacunarme y sin embargo debo hacerlo. Y me parece de verdad muy bien. Y bueno, viniendo del MIT, pues nada, que como siempre, ellos siempre adelantándose.
Claro que sí. Y sobre todo para los niños, ¿no? Porque al nacer y durante todos los primeros meses de su vida reciben tantos pinchazos que con uno solo pues resolverían el problema. ¿Verdad, Augusto César?
Todos los avances de la ciencia siempre serán bien recibidos y sobre todo si son para los niños en los primeros años de vida, que sí llevan bastantes pinchazos y siempre y cuando se estén eliminando todas estas enfermedades que inmunizan a los niños, o sea, con las vacunas estas, siempre será bien recibido. Siempre lo que necesitamos es que esa tecnología si en verdad se generalice, ¿no?
Por supuesto que sí. Bueno, vámonos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Ya lo ha dicho, el gobierno cubano va a financiar el 50% del precio de los materiales de la construcción a los damnificados con la destrucción total o parcial de sus viviendas tras el paso del huracán Irma. La proporción es insuficiente en un país donde el salario promedio ronda los $30 mensuales y no existen seguros que cubran daños en este tipo de situaciones. Según la nota que fue publicada en el Granma, los consejos de defensa certificarán la magnitud de los daños ocasionados en cada vivienda y van a aprobar los recursos a asignar para solucionar las afectaciones producidas. Dice además que las autoridades van a determinar que para la adquisición de los materiales, los damnificados podrán solicitar crédito bancario con baja tasa de interés y devolución en mayor número de años. La información no precisa de cuánto sería esa tasa de interés ni la fecha exacta para el reintegro del mencionado préstamo. Asimismo, decretaron que en los casos de derrumbes totales de viviendas y de techos, el presupuesto del Estado asumirá el pago de los intereses del banco. La decisión de financiar solo el 50% de los materiales de construcción implica que el gobierno deja sobre los hombros de los damnificados buena parte del problema. Además de esto, se está destacando por la prensa internacional las dificultades que hay para ayudar a los damnificados cubanos desde Estados Unidos, sumamente complicado. Por ejemplo, dice que los alimentos y el agua son escasos tras el paso del huracán y un análisis preliminar realizado por las Naciones Unidas reveló que 3,1 millones de cubanos no tenían agua corriente después de Irma. Además, unas 26.000 personas permanecen en refugios, según datos oficiales. Y por último, la red social Facebook ha bloqueado temporalmente el perfil como personaje público de Mariela Castro. Todos saben que es la hija de Raúl Castro, después de que ésta publicara los datos de una cuenta habilitada por el Ministerio de Exteriores de La Habana para recibir ayudas tras el paso del huracán. Y el bloqueo de la página, que durará unas 24 horas, se debe a que es ilegal difundir la cuenta bancaria para donaciones a través precisamente de Facebook. Lilian, comienzo contigo.
Bueno, pues escuchando la nota, nosotros sabemos, los que hemos vivido en Cuba y los que están allá lo saben, que todavía hay personas de anteriores huracanes, que todos los años lamentablemente padecemos uno o más de un huracán, que no han logrado reconstruir sus casas y retomar el control de sus vidas, que en muchísimos años no lo han conseguido. Está ese punto que tú dices, realmente es insuficiente porque sabemos también que los cubanos viven al día, o sea que lo que ganan no les alcanza ni para la comida de todo el mes. Y bueno, como siempre, el cinismo del gobierno, tanto al decir que va a hacer algo que probablemente no va a hacer bien, porque nunca lo ha hecho bien, como por la forma como lo plantea, pero yo creo que esto debe promover una reflexión en los cubanos, sobre todo en los cubanos que están en la isla, y tiene que tener una connotación política. O sea, lo negativo que resulta que sea el gobierno el propietario de los recursos, el que determine cuándo, a quién asignarle recursos para reconstruir sus vidas. O sea, lo importante que es que los cubanos podamos retomar nuestras propiedades, nuestros derechos, y de ese modo construir la vida y el país que queremos. Y respecto a lo último, o sea, el colmo del cinismo, como esta señora Castro ha puesto o puso en su página de Facebook, afortunadamente fue bloqueada. O sea, ¿cómo es posible que al ladrón pues se le vuelvan o sea, el ladrón habilita la cuenta para que nuevamente ingrese dinero que nunca el pueblo cubano realmente puede contabilizar, puede controlar a dónde va? Y o sea, sigue siendo una aberrante postura la del gobierno y toda esa maquinaria, ¿no? Y pienso que es muy bueno entonces que los cubanos de la isla conozcan este hecho y sepan que mientras ellos están, o sea, el gobierno cubano está obstaculizando que lleguen las ayudas directas, tanto de familiares como de organizaciones en el mundo que puedan querer colaborar, pero de manera directa, o sea, con el cubano de a pie, de manera directa, a través de quizás de ONG, o sea, de una ONG que no tenga nada que ver con el gobierno cubano. El gobierno insiste en ser siempre el que controla los recursos y el que asigna a quién y cómo, y entonces, bueno, es hora de tomar conciencia de eso y entender que es un problema político.
Ya que estamos hablando precisamente de este tema y antes de escuchar la opinión de Augusto César, quería también destacar e informar a los oyentes que tras el paso del huracán, el gobierno de La Habana, específicamente se habla en esta nota, dispuso rebaja alimentos ligeros en 117 puntos del litoral habanero. Damnificados se están quejando de que el Estado le está vendiendo y no entregando de forma gratuita los productos elaborados a familias que lo han perdido todo. También han vendido agua embotellada. Yo creo que es importante, decía yo, que Augusto César está con nosotros precisamente en La Habana para corroborar un poco esto.
Sí, precisamente yo acabo de publicar un reportaje sobre la venta de alimentos el fin de semana a la zona más damnificada, que es la zona del litoral habanero, Habana Vieja, la zona del Vedado y la zona de Playa, Santa Fe. Y las rebajas no sé cuándo comenzaron. Las latas de sardinas estaban a 18 pesos, un precio normal. Lo que más me llamó la atención fue que hay productos que son productos que no se pueden sacar al mercado por el grado de deterioro que tiene, como por ejemplo unos frascos de guayaba, como si una mermelada de guayaba, que estaban escachados, que en realidad eso es merma. Y eso se estaba vendiendo el fin de semana. Es que también había otra característica de la venta, fue el silencio de la gente. La gente estaba comiendo unas cajitas con unos pollos que mucha gente hablaron, o sea, con unos cuartos de pollo de arroz que mucha gente hablaron de que estaban mal hechas. Efectivamente, tú no puedes lanzar un pollo arriba de un pedazo de carbón y en media hora tener el producto. Y se estaba haciendo así. Otras, las caldosas que también tenían excesiva grasa. Entonces, todo eso quizás a lo mejor, si fuera para repartir, no sé, a lo mejor es lo que tiene el pueblo, el gobierno dice que es pobre y es lo que tiene para dar, pero simplemente es que se estaba vendiendo, y se estaba vendiendo a precios que si te pones a ver para damnificados que ya tienen una economía doméstica dañada, es inaccesible, y aún así la gente lo estaba comprando porque no hay otra solución. Pero lo que más molesta es que es vendido, o sea, vendidos en las zonas que más daño hizo el huracán en La Habana, que es en la zona del litoral. Las rebajas no sé cuándo llegaron, porque los paquetes de galletas estaban a 25 pesos, igual que cuando están en cualquier otro mercado de los que se dice de moneda nacional. Y eso es lo que más indigna. Creo que en el transcurso del fin de semana hicieron alguna que otra rebaja, sobre todo de las cajitas de comida que estaban dando y las largas colas. Los mismos gastronómicos expresaron de que eso era para la ayuda a las personas, los damnificados, pero una ayuda vendida me parece que es muy poca ayuda, y sobre todo para la economía. En cuanto al tema del subsidio del 50%, ya que Lilian se refirió al 50% que van a dar,
claro,
o sea, que va a tocar el estadio, me voy a referir al otro 50% que va a caer en hombros de los damnificados. Y voy a poner un solo ejemplo. El saco de cemento está a $15. Es casi, la ayuda es casi nula. En este momento, o sea, en el momento, en el minuto que estamos hablando, el saco de cemento está a $15. ¿Quién, qué damnificado va a poder comprar un saco de cemento? Y eso es cuando aparece. O sea, no hay. Es muy difícil encontrar en el rastro. Y tampoco se habla que dentro de esta benevolencia hay recortes en los subsidios. O sea, un subsidio que se da si vas a comprar una cosa. Eso es como, ha habido como especies que en realidad no tengo la información completa, pero sí tengo algunas cosas enteradas como de que si te dan un subsidio y llegas y compras un saco de cemento y te tocan cuatro, y ese día no compras los cuatro, ya no puedes comprar los otros tres. Entonces, esos recortes después del huracán también han habido. Entonces, no se habla de eso. Están recortando a los que tienen subsidio, y están dejando sobre los hombros la mayor parte de la construcción, o sea, del supuesto esfuerzo propio, que es como, claro, se llama eso aquí. Pero ¿quién levanta una construcción derrumbada totalmente?
Imposible.
Todavía hay damnificados del 2005 que están tratando de adquirir los electrodomésticos que supuestamente debieron adquirir. Entonces, no sé de qué se vaya. Sí, por supuesto, se habla. Y se habla, pero se habla hasta, o sea, se habla para los medios de información. Pero no creo que de aquí a seis meses, como no se ha resuelto desde 2005 hasta ahora, claro, se vaya a resolver nada. La gente va a seguir lo mismo y los peligros de derrumbe van a existir. Eso no va a reparar ningún peligro de derrumbe en La Habana.
Se está informando que el jefe de seguridad de la Embajada de Estados Unidos en Cuba está entre las víctimas de ataques acústicos. Este oficial de seguridad, el más alto rango, dice así en la embajada de La Habana, se encuentra entre los 21 norteamericanos afectados por los ataques acústicos contra personal diplomático en Cuba. Dijeron fuentes cercanas a la investigación a la cadena CBS. El oficial de seguridad regional es responsable de servir como asesor legal y de seguridad de la embajada, y entre sus funciones está mantener comunicación con la policía extranjera, y en este caso la cubana, explica la nota de CBS. Los oficiales de seguridad regional son miembros claves del Buró de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado y tienen a su cargo salvaguardar la seguridad de las embajadas y su personal. El reporte publicado el lunes no identifica por su nombre al oficial, quien se encuentra bajo tratamiento médico, dijo una de las fuentes a la cadena en condición de anonimato. CBS News dijo que intentó contactar al funcionario, pero este declinó comentar sobre lo acontecido en La Habana. Por cierto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, dijo el domingo también a la cadena CBS que hay un posible cierre, están estudiándolo así, de la embajada, está bajo revisión, y alegó que el asunto es muy grave, en referencia al daño que los diplomáticos han sufrido a causa de los misteriosos ataques en La Habana. Y un grupo de senadores republicanos, ellos ya desde la semana pasada, habían pedido adoptar represalias por este ataque acústico contra los diplomáticos estadounidenses en La Habana, y habían pedido, por cierto, expulsar a representantes cubanos o incluso también cerrar la embajada en La Habana. Lilian.
Gravísimo, gravísimo asunto, y como dicen las notas que hemos podido leer, todo sigue siendo muy muy oscuro, muy extraño. O sea, ni siquiera se puede precisar cuál ha sido el dispositivo, cuál ha sido el arma sónica que pueda haber causado esos daños, pero los daños están, o sea, y son varias personas, y ahora también el jefe de seguridad nacional de la embajada en Cuba, ¿no? Entonces yo pienso que todos estamos pensando, aunque no está dicho en ninguna nota, pero sí en los comentarios, en los foros, y todos estamos pensando, sobre todo los cubanos que conocemos la malignidad de la dictadura cubana, que esto puede ser perfectamente una forma de sabotear las relaciones que se empezaron a construir con el proceso de normalización iniciado el 17 de diciembre de 2014. Esto es algo que yo he visto en varios foros y es lo primero que nos vino a la mente a muchas personas que ya hemos visto en distintos momentos de la historia, cuando han habido acercamientos, ha habido algún entendimiento, pues siempre ocurrió cuando las avionetas de manos al rescate en tiempos de Clinton, o sea, han habido acciones hostiles del gobierno cubano a cualquier construcción de diplomacia, de acercamiento, de entendimiento, por supuesto, porque eso significa la porosidad, el acercamiento al pueblo cubano, el modelo, ese modelo cerrado, ese modelo político y económico que precisa el radicalismo político del gobierno cubano, y que cualquier acercamiento al tema de la democracia y los derechos humanos, pues ellos, el gobierno cubano, ve en peligro ese modelo de dominación, que siempre tengo que decir, el socialismo es un modelo económico y político de dominación, que es en definitiva lo último que pretende la dictadura cubana, la dominación de esos más de 11 millones de cubanos que viven en la miseria, sin derechos, y pues nada, es gravísimo, y quería acotar esto, o sea, que ya que conocemos el proceder, claro, mafioso, pues probablemente sea todo muy muy pensado para boicotear el tema de las embajadas. Y por supuesto el anuncio de Tillerson de que probablemente cierren la embajada, bueno, es una respuesta realmente a un hecho tan grave, probablemente ellos están evaluando esto, y bueno, supongo que lo que va a suceder es que quedarán las cosas a lo mejor como cuando era la Oficina de Intereses de los Estados Unidos en La Habana, o no sabemos lo que pueda pasar.
Claro, está bajo revisión, dijo él. Y hablando de los afectados, como mencionaba Lilian, para nuestra audiencia, las personas han presentado síntomas como pérdida auditiva crónica y conmoción cerebral, mientras que otros sufren náuseas, jaquecas, zumbido. Algunos tienen dificultades para concentrarse o recordar hechos recientes. Qué grave todo esto. Te escucho, Augusto César. Hemos perdido a Augusto César. Muy bien, continuamos con la tertulia de hoy. Nuestra próxima información, el portavoz de Ciudadanos. Ciudadanos es este partido de centro español en la Comisión de Exteriores del Congreso, el señor Fernando Maura, ha registrado una pregunta escrita al Ejecutivo para saber si el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Daftis, habló de la actual situación de los derechos humanos en Cuba en la reunión que sostuvo con Raúl Castro recientemente. Daftis fue recibido por Castro al término de una visita de 2 días a La Habana, en la que los dos gobiernos han acordado trabajar para hacer posible una visita española de alto nivel a la isla. El propio ministro declaró a los medios, tras entrevistarse con su homólogo Bruno Rodríguez, que lo lógico sería que la visita tuviese lugar antes de que se retire Raúl Castro, cosa que sucederá el próximo 24 de febrero, puesto que fue él quien hizo la invitación. Y en este contexto, el diputado le ha pedido al gobierno que aclare si se van a reunir los reyes durante su visita a Cuba, si se llega a producir, con miembros de la disidencia cubana, además de algún gesto de importancia en relación con la situación de los derechos humanos en la isla. Augusto César, voy contigo con este comentario.
Sí. Te comentaba anteriormente que cuántas visitas de comisionados, cuántas visitas de reyes harían falta en La Habana para que se arreglara el tema de los derechos humanos y la libertad de expresión. Pienso que esto es una gestión más posible del gobierno español, para mí, en mi opinión, basado siempre en los intereses económicos, intereses no pienso que político, pero sí intereses económicos. Y no creo que vaya a resolver nada una visita, y sobre todo de invitada por la parte oficial en Cuba, no creo que surta mucho efecto. Si se reúnen con la disidencia o no, tampoco. La disidencia puede... Es que más alto nivel que la reunión de la disidencia con el presidente de los Estados Unidos, y finalmente lo que vino detrás de eso fue un poco más de represión, y ya estamos viendo una crisis de embajada que solo lo va a arreglar la buena voluntad de esclarecer quiénes fueron los causantes. Yo verdaderamente no sé si estoy expresando desesperanza pero simplemente comisiones de derechos humanos en Cuba están viniendo desde el año 70, y altas personalidades, o sea, visitas de alto rango y reyes también están visitando. Antes que se vaya Raúl, es intrascendente, me parece, porque Yo no creo que el poder, después de que Raúl salga de en las próximas elecciones, si no es que lo reeligen por un problema, no sé, pues un problema arregladamente popular,
claro.
No creo que tampoco, porque van a seguir en el poder, tienen el poder económico. O sea, si sucediera algo, van a entregar un poder político, no van a entregar, o sea, van a entregar un poder simplemente figurativo, porque el poder económico está en manos de las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas ya sabemos que están bajo las órdenes de Raúl.
Muy bien, le dejo de tarea la pregunta. ¿Hay diferencia en cuanto al tema cubano por parte del Partido Socialista Obrero Español de Zapatero y el Partido Popular de Rajoy? Punto final. Gracias a Lilian Ruiz, también Augusto César San Martín, periodistas invitados en la tertulia. Yo regreso.